sí, lo único. Sí. Hay un par de otras cosas que no. Sí. También. Pero bueno, no, pensaba, un momento clave para escuchar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en muchos sentidos, ¿no? Ha tenido esta semana un espadeo ahí en la virtualidad,
y
digamos.
Y ayer, si se quiere, una noticia que la tiene como protagonista, que no deja de ser conmocionante, ¿no? La prohibición por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Hay una decisión judicial ahí. Hay una actitud política del gobierno de los Estados Unidos de impedirle la entrada a Cristina Fernández de Kirchner. Así como lo hicieron alguna vez con...
Con Maradona.
Con Diego Armando Maradona, pero ahí era la justicia.
Era la justicia, claro.
Con Gabriel García Márquez.
Con García Márquez, exactamente.
Con Nelson Mandela.
También.
Por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Personajes que fueron vetados por el gobierno de los Estados Unidos en el marco... de las, bueno, arbitrariedades que se puede permitir un gobierno. Muy loco, ¿no? Estamos a horas de celebrar el 49º aniversario del trágico golpe de 1976. Y Jorge Rafael Videla nunca fue impedido de entrar a los Estados Unidos.
No, claro.
José Alfredo Martínez de Hoz nunca fue impedido de entrar a los Estados Unidos. Digo, no deja de ser,
bueno,
muy
llamativo.
Bueno,
podríamos repasar, ¿no?, la lista de dictadores latinoamericanos, ¿no? Que todo lo contrario, digamos, claro, que han recibido con honores.
Totalmente, ¿no? Claro.
Sí, la verdad que es un momento, es una coyuntura política, como siempre, la complejidad de la realidad política, económica, social de la República Argentina, que invita a pensarla desde distintos lugares, ¿no? Pero... En este sentido, tal vez, bueno, tan contrariada y tan atravesada por la primera magistratura de los Estados Unidos. Bueno, tiempo de noticias.
Tiempo de noticias, ¿sí? Exactamente, aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Sigue, hay un lugar, te vamos a acompañar con la palabra de Cristina nada más que un ratito.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La humedad 70%. El acuerdo que logró blindar el gobierno nacional con el FMI es muy peligroso. Así lo aseguró por Radio Provincia el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Y cuando este DNU va a la Cámara de Diputados, hay una mayoría de diputados que aprueba esto, aprueba la sustitución del Congreso y aprueba esta idea inconstitucional del Poder Ejecutivo, que el Congreso lo único que tiene que hacer es otorgarle a este presidente o a cualquier otro presidente un cheque en blanco, una facultad ilimitada para que endeude a la República Argentina comprometiendo a estas generaciones y a otras generaciones. Es una gravedad lo que pasó el miércoles. Sí. Es una claudicación institucional, democrática y republicana de la mayoría de esos diputados y diputadas que han votado esto.
Reiteramos, en minutos habla Cristina Kirchner. Es en el marco del Congreso Educativo Nacional Imaginar y Transformar que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La charla será transmitida desde las redes sociales de la expresidenta. Mañana se realizará una vigilia artística y cultural por la memoria, la verdad y la justicia. Será a partir de las 21:30 en la estación provincial de 17:71 en La Plata. Habrá música, danza y teatro por el 49 aniversario del golpe cívico-militar de 1976. El Papa Francisco hará su primera aparición pública desde su hospitalización. El Vaticano informó que mañana saludará e impartirá su bendición desde una ventana del Hospital Gemelli. El anuncio de su reaparición pública llega después de que la Santa Sede haya informado en los últimos días de mejoras en el estado de salud del Sumo Pontífice. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el cielo está mayormente nublado, la temperatura en La Plata es de 25 grados 6 décimas y la humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
Lindo, lo que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando se llama DGs. En realidad es Foo Fighters. Es la formación que capitanea David Grohl desde hace tanto tiempo. Sí, quien fuera baterista de Nirvana y quien es el compositor, guitarrista y líder de los Foo Fighters desde hace ya tanto tiempo. Hace poco, en el marco de la pandemia fue que grabaron este disco. Se pusieron a jugar, Grohl siempre lo hace, se pusieron a jugar con algunas de las cosas que, bueno, que de algún modo alimentaron su pasión por la música.
De las musiquitas de la infancia. Exactamente. Seguro, claro.
Hicieron un álbum que se llama Hail Satin, ¿no? Una suerte de viva el satén, donde aparece buena parte del repertorio más exitoso, más reconocido de los Bee Gees. Los Bee Gees es una banda extraordinaria.
Los hermanos
Gee. Que va recorriendo diferentes épocas. Ah, claro. Una banda que fue mutando.
Sí, sí.
Porque encontraron un éxito muy, muy temprano, siendo casi adolescentes. Sí. Los tres hermanos, ayúdame.
Sí. Maurice. Andy fue el cuarto.
Andy del Cuarto, que nunca compuso los Bee Gees.
Que nunca compuso, que
de muerte muy temprana, muy temprana, trágica, claro.
Bailando con mi sombra, Andy.
Claro, exactamente. Bueno, lo cierto es que tienen como dos etapas los hermanos Gibb.
Sí.
Una etapa muy, muy temprana, muy, muy exitosa. Después un impasse, ensayaron alguna carrera solista, no les iba del todo bien. Y reemprenden el proyecto Bee Gees, pero ya en otra década, en la década del 60, sin demasiado éxito. Cuando vos escuchás a los Bee Gees tempraneros, los Bee Gees 60, podés escuchar una banda que no tiene falsete.
Claro.
Uh-huh. No tiene falsete, no cantaban así como después los escuchamos cantando, como recién hacía Dave Grohl imitando el sonido característico.
Ese falsete que mamá mía.
Por Dios.
Tenés que llegar ahí arriba.
Impresionante.
Ah.
Impresionante. Bueno, no cantaban así. De repente, en unos famosos estudios, famosísimos estudios de los Estados Unidos,
sí,
encontraron eso y encontraron un espíritu epocal.
Ahí está. Barry casi y que, Robin eran.
Ay, Barry
los otros
y Robin.
Dos.
Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Encontraron un espíritu epocal. Y bueno, de ese espíritu epocal hicieron directamente un amasijo de éxito. Extraordinario.
Claro,
¿no?
Claro.
Extraordinario.
Y este tema es central de la peli de Travolta.
Exactamente, ¿eh? De la famosa Saturday Night Fever,
sí,
Fiebre
claro.
El sábado por la noche. Oh. Esa película que muestra un Nueva York nada glamoroso, por
para
cierto,
nada.
¿No? Peligrosísimo.
Para nada. ¿No?
Encantadora, gran película, véanla.
A pesar del jopo y del trajecito blanco.
Totalmente.
De Travolta.
Bueno, en este momento está entrando Cristina Fernández de Kirchner al Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y va a empezar, así que si podemos tomarlo, bien, Cristina. Todavía no, la están aplaudiendo, se está sentando en este preciso instante, le acomodan la silla. Vamos a escuchar qué es lo que pasa ahí en el aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires con Cristina Fernández de Kirchner, cerrando este Congreso Educativo Nacional.
Frente a los desafíos de este tiempo histórico, se encuentran presentes la expresidenta de la Nación y presidenta del Partido Justicialista Nacional, doctora Cristina Fernández de Kirchner. La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, licenciada María Bieli. Y la fundadora y directora de la Escuela Isauro Arancibia, Susana Reyes. Nos acompañan senadores y diputados nacionales, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, ministros y legisladores de la provincia de Buenos Aires, referentes del campo de la educación, representantes gremiales, docentes, estudiantes y familias de la comunidad educativa, señoras y señores. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino.
Thank you.
comenzar, invitamos a que nos dirija unas palabras a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, licenciada María Bieli.
Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Compañera decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias, gracias por recibirnos en esta casa. Querida compañera Susi Reyes, queridísima Cristina, ¡qué honor! Quiero, en primer lugar, agradecer, en nombre de todos los compañeros y compañeras de distintas organizaciones que venimos impulsando esta iniciativa, agradecerle a todos los docentes, a todos los estudiantes, a las familias, a miembros de organizaciones sociales, de miembros de organizaciones religiosas y gremiales que se hicieron eco de esta convocatoria. Algunos viajaron desde distintos lugares del país en esta convocatoria que no empieza hoy, no pretende ser un evento, sino que viene de un año de trabajo y pretende también construir a futuro distintos espacios de debate y de discusión federal sobre un desafío sobre ni más ni menos que uno de los desafíos más importantes que tenemos, que es discutir la educación de nuestro país. 11 millones de niños, niñas y adolescentes, 1 millón de maestros, distribuidos en 60.000 edificios escolares. Fíjense si no es central que cualquier proyecto educativo que se defina a garantizar la prosperidad de su pueblo no ponga en el centro de su agenda a la educación. Es un desafío porque vivimos en sociedades más justas y en democracias más fuertes cuando el derecho a la educación es una realidad efectiva. Decidimos llamar a este congreso, como todos saben, Imaginar y Transformar. Pero sabemos que para llevar adelante esto primero hay que reconocer. Por eso durante la mañana en este congreso hubo muchísimos compañeros y compañeras intercambiando, distribuidos en distintas comisiones por ejes temáticos, escuchando a aquellos que ya encontraron alguna solución a los problemas y a los desafíos que les plantea el sistema educativo en sus escuelas, en sus municipios, en sus provincias. Es necesario, además de reconocer, creo, tener un diagnóstico certero respecto de cuál es el estado de situación de la educación en nuestro país. Porque hay quienes con liviandad e hipocresía también enuncian como si fueran espectadores pasivos de la realidad que la educación argentina está en crisis. Pero cuando asumen la responsabilidad de gobernar, se encargan de desfinanciarla, de desarmarla, de desarticularla. Estamos en uno de esos momentos, nada nuevo bajo el sol, estamos en uno de esos momentos. El actual presidente de la Nación, que dijo hace poco en un foro internacional que la educación era uno de los principales mecanismos de subversión cultural, se encargó de desfinanciar en este año y poco que lleva el sistema educativo, se encargó de pulverizar el salario docente eliminando el Fondo Nacional de Incentivo Docente, se encargó de desarticular todos los programas existentes que garantizaban libros y computadoras en la escuela. Se encargó de reducir a cifras irrisorias las becas que acompañan las trayectorias de los estudiantes. Una devaluada y degradada Secretaría de Educación que llevó a niveles mínimos la conducción del Estado Nacional, que trae, por supuesto, como ya sabemos, aparejado el deterioro y la profundización de las desigualdades que tiene nuestro sistema educativo. Acá estamos convencidos y convencidas de que el problema educativo no se va a resolver con motosierra, pero también, además, sabemos que no es eso lo que está exigiendo nuestro pueblo, que el Estado se desentienda de una de sus misiones trascendentales. Nuestro pueblo le está pidiendo más a la escuela, le está pidiendo más a la educación. Y también sabemos que la mejor defensa de la escuela pública, de la educación pública, que nosotros y nosotras podemos hacer es asumir todo aquello que tiene que ser transformado de la educación de nuestro país. Porque lo que necesitamos en definitiva es que en cualquier rincón del país el derecho a la educación sea sinónimo al derecho al conocimiento. Y para esto nos vamos a hacer a la tarde distintas preguntas. ¿Qué necesitamos transformar de nuestro sistema educativo? ¿Qué necesitamos transformar de nuestro sistema de formación docente? ¿Qué modificaciones requiere la carrera docente para ordenar y organizar el trabajo docente? ¿Cuáles son los compromisos que va a asumir el sistema científico y tecnológico, la universidad, con la escuela secundaria, con los proyectos de vida de los pibes y de las pibas que hoy están en la escuela secundaria? Estas y otras preguntas van a guiar el momento de discusión de la tarde, teniendo como disparador un documento que intenta hacer eso, un punto de partida, respecto de cuáles son los desafíos de lo que implica pensar una nueva estatalidad en materia educativa. Tenemos algunas claves para llevar adelante esta tarea. Sabemos que solo se puede hacer con un profundo amor por la educación pública. Sabemos que solo se puede hacer confiando mucho en las generaciones por venir. Y sabemos también que solo se puede hacer si lo hacemos con audacia, para imaginar que es todo lo que necesita ser transformado. Además de esas herramientas, tenemos una certeza que es la más grande que tenemos, que sos vos, Cristina. Que nos invitaste a creer, que nos demostraste que la vida de millones de argentinos y argentinas se puede transformar cuando hay decisión política, que hace un año nos dijiste no evadan discusiones, discutan todo lo que tenemos que discutir, que pensaste siempre y seguís pensando en cómo hacer para garantizarle la felicidad a nuestro pueblo. Así que acá estamos, bienvenidos y bienvenidas a este Congreso Nacional Educativo.
Muchas gracias. A continuación, escucharemos a Susana Reyes.
Bueno. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Desde ya agradecidísima por la invitación a los organizadores de este congreso. Es un honor compartir esta mesa con Maru y con Cristina, nuestra presidenta. Tan querida por los chicos de la escuela. Bueno, yo les voy a contar un poquito que muchos conocen el
ISAU. Bien, 24 minutos pasaron de las 13. Continúa la mesa de cierre de este Encuentro Nacional Educativo, Congreso Educativo Nacional, así en realidad es el nombre oficial que se le ha puesto a esta actividad que se está desarrollando en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en su sede de Santiago del Estero. Imaginar y transformar, Congreso Educativo Nacional, cuenta con la presencia y será el cierre de la actividad. Una actividad que comenzó temprano en la mañana, con un montón de ámbitos de discusión que se conformaron en talleres y que cuenta con el cierre de Cristina Fernández uh-huh. de Kirchner, que queremos escucharla, acabamos de escuchar un discurso precedente. En este momento está hablando Susana Reyes, una maestra que de muchísima, muchísima experiencia, creadora de un centro educativo desde hace mucho, mucho tiempo. Una maestra popular, una figura trascendente en el marco de la educación popular. Susana uh-huh. Reyes, ella está en este momento allí en digamos, como voz preliminar a lo que será el cierre de Cristina Fernández de Kirchner nada más que un ratito.
Exacto. Bueno, y cada vez que habla Cristina mueve la agenda, obviamente, porque la escuchan propios y detractores, digamos, esto sucede así. Pero además, digamos, esta locución de la expresidenta se da tras la sanción impuesta por los Estados Unidos, como charlábamos hace un ratito nada más aquí con Gaby. Y en una semana también marcada por lo que fue la aprobación de este decreto de necesidad y urgencia en la Cámara de Diputados, que le dio vía libre a Javier Milei para el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario. Seguramente, digamos, este contexto va a marcar el discurso de Cristina. Veremos qué es lo que dice. Siempre Cristina habla de economía, siempre tiene algún renglón, no solamente para hacer memoria respecto de, bueno, cómo se pensaba la Argentina frente a realidades, yo te diría, bastante similares, ¿no? Frente a coyunturas con un fuerte endeudamiento, con poco ingreso de dólares, con necesidad precisamente de billete verde, pero bueno, claramente con otro proyecto de país, uh-huh, con otra idea. Yo pensaba también, bueno, ¿dónde quedará el empresariado nacional, ¿no? Frente a lo que ha pasado en el transcurso de esta semana, porque claramente son no todos, obviamente, porque dentro de la cantidad de empresas que se han cerrado hay muchísima pyme, de 100% argentina, pero también es cierto que hay un sector de la industria, de la gran dirigencia, de las grandes industrias, que aplaude como foca, digamos, las políticas de Javier Milei, ¿no?
Lo que pasa es que no se puede hablar con homogeneidad, ¿no?, del empresariado nacional.
No, claro.
Porque no es homogéneo, porque hay intereses que muchas veces marchan en sentidos opuestos en el marco de las empresas de nuestro país, porque hay algunos que hoy por hoy prefieren perder volumen de ventas en un mercado de consumo extraordinariamente ajustado, como sí, claro, pocas veces en nuestra historia, en función de la expectativa o la realidad de inversiones muy, muy jugosas, por ejemplo, en un mercado hiperconcentrado, cada vez más concentrado, como en el mercado de la energía, uh-huh, fundamentalmente una energía que apuesta a conformar un eje exportador muy, muy fuerte de la Argentina.
Además, digamos, David,
es muy loco eso, pero hay empresas que que hacen la vista gorda, que no miran lo que le está pasando a su mercado interno en función de las inversiones que están realizando en la diversificación de su cartera, por ejemplo, en el sector energético.
Te iba a decir que además tienen una facilidad para reorientar sus líneas de producción. Obvio. Que claramente no tiene un pyme.
No.
¿No? Que ha dedicado toda su vida, probablemente a la de sus antepasados también, ¿no? Familias históricas que han... que se han conformado y se han desarrollado alrededor de una pequeña empresa que tal vez hoy es mediana y bueno, y que de pronto no tiene la capacidad para transformarse, cerrar las puertas, no le da lo mismo, no, bajar la persiana y transformarse en importador. Totalmente. Hay gente que no le da igual. No,
claro, claramente. De hecho, esas casi 300.000 fuentes laborales que perdió la Argentina a lo largo del 2024... en su gran mayoría están conformadas dentro del universo PYME. En su gran mayoría están conformadas. Hay una parte, pero importante, más no significativa, no, mucho menos absoluta, del sector público, ¿no? Estamos hablando de pérdida laboral de fuentes formales de trabajo.
Bueno, Gaby, alrededor de...
Las personas que aportaban al ANSES. En trabajadores que aportaban al ANSES. Estaba dentro del mercado formal... Y que ese puesto de trabajo ha sido destruido.
Más de 11.000 puestos en el sector público y sobre finales del año pasado lo escuchamos a Javier Milei jactarse de que para fines de este 2025 van a rondar los 27.000.
Exactamente.
Digamos. Sí. A mí la verdad que me asusta, me da pavor cuando lo escucho decir que aceleran las curvas. Realmente, porque arriba de ese auto van 40 y pico millones de argentinos. Mm. Estamos todos arriba de ese auto, ¿no? Más allá de la metáfora, de la broma que pretende. Acelerar frente a la...
El presidente dijo eso en el marco de Expo Agro.
Exacto.
Al otro día, inmediatamente después, de los episodios de violencia de mayor envergadura que haya registrado no solamente el periodo presidencial de Javier Milei, eso con creces, sino uno de los más violentos que se hayan registrado en la historia democrática, por lo menos del 2001 para acá, ¿no?
Exacto.
En la coyuntura 2001-2002, Puente Pueyrredón, los sucesos en Plaza de Mayo, los sucesos en diferentes lugares del conurbano bonaerense, de algunas de las principales ciudades de la Argentina, estoy hablando del 2001, lo que ocurría en Rosario en aquel momento, lo que ocurría en distintos puntos del conurbano y también del interior del país, lo que ocurría el año siguiente en el Puente Pueyrredón allí en Avellaneda, y no mucho más, no tenés mucho más antecedentes. Alguna jornada, por cierto, muy, muy violenta en el marco del tratamiento legislativo de leyes previsionales.
Sí, claro,
en el marco
del
macrismo,
sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Y después, no hay mucho más para encontrar semejante violencia orquestada fundamentalmente, y esto es indisimulable respecto a otros de esos ejemplos que yo daba en la historia.
Desde
las fuerzas de seguridad,
sí, claro.
De quien monopoliza la violencia, ¿no? Y a horas después de eso, el presidente de la Nación, de forma muy, muy jactanciosa, muy afín a los modismos que suele tener, decía esto que vos recién citabas: vamos a acelerar en las curvas.
Bueno,
ahí está. La expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a punto de hacer uso de la palabra ahí en ese Congreso Educativo Nacional, Imaginar y Transformar, toma agua Cristina y la dejamos hablar a ella. Todavía no va a hablar. No, le están haciendo entrega de...
A un presente.
De un presente, un cuadro.
Ahí está, muy bien. Bueno.
Guardapolvo blanco.
Sí.
Mocasines negros que recuerdan a Néstor Kirchner,
sí,
seguramente,
claramente,
¿no? Claramente. Bien, estamos contándoles las imágenes que nos va devolviendo la transmisión, que en las redes de Cristina Fernández de Kirchner, en las redes sociales de Cristina Fernández de Kirchner, lo seguimos a través del canal de YouTube, por ejemplo, por lo menos yo lo estoy siguiendo así desde mi computadora y tratando de contarles esa escena a ustedes.
La doctora Ahora Cristina
sí, la escuchamos
Fernández de Kirchner.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo también los amo a todos. Maru, Susi, a todos los docentes, alumnos, familias. Qué maravilla este primer encuentro del Congreso Nacional Educativo. Y por muchos más, Maru, por muchos más, por favor. Además de todas las razones que explicitó Maru con tanta precisión acerca de por qué es necesario discutir, por qué es necesario replantear la educación, por qué es necesario hacer este primer Congreso Nacional de Educación, creo que el hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín y que ayer lo llamó Juan José de San Martín, ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación. Sin lugar a dudas. Casi muero de espanto, para colmo con los granaderos. Yo no sé cómo no se cayó algún granadero cuando escuchó eso. Fue con motivo de conmemorar el aniversario, un nuevo aniversario de la creación del cuerpo del Regimiento Granaderos a Caballo, emblema, insigne del Ejército de Liberación Nacional, cuando el Ejército era de Liberación Nacional, porque hubo un Ejército de Liberación Nacional. Un Ejército de Liberación Nacional en el siglo XIX y un Ejército de liberación económica encabezado por Perón en el siglo XX también, ¿no? Digámoslo con todas las palabras. Esto para los trogloditas, aunque estúpidos, que dicen que no queremos a los militares. Pero si somos peronistas, hermano, general Perón, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bueno, creo que este texto maravilloso que me dice Maru que ya lo han distribuido, yo lo había leído y me pareció muy bueno el contenido, y del que vamos a hablar hoy, esta tarde, pero todo texto tiene un contexto, además, ¿no? No podemos desarrollar acá una discusión o debate de la educación pública como si fuéramos una islita democrática, independientemente de lo que pasa en el mundo y en el país. Esto lo tenemos claros todos, ¿no? Y precisamente hechos y dichos que sucedieron esta semana dan cuenta de el contexto en el cual estamos desarrollando este primer Congreso Nacional de la Educación. Yo lo definiría de descomposición institucional en un marco grave de la economía que atraviesa hoy la República Argentina. Descomposición institucional que, como su nombre lo indica, abarca a los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, bueno, tenemos un presidente que llegó prometiendo dolarización y convenciendo a millones de argentinos que con un ajuste y motosierra todo iba a cerrar y cada vez íbamos a vivir mejor. Bueno, esto no sucedió. Este miércoles el Congreso de la Nación aprobó el proyecto que este presidente, que venía con la dolarización, le envió una suerte de cheque en blanco a través de un DNU para que hagan lo que quieran otra vez con el Fondo Monetario Internacional. En un sincericidio, durante esas conferencias de prensa que hace ese vocero que dicen que es inteligente, y la verdad que... Fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó cómo es esto del fondo, que de vuelta vamos al fondo. Y él contestó, bueno, el fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Cuando pinchaste. Y pincharon, hermano. Pincharon. 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 Le pasaron motosierra a Dios y a María Santísima. Y ahora se dieron cuenta que el problema no eran los pesos en la República Argentina, sino que eran los dólares. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 8 años sentada ahí, 4 años acompañándolo a Néstor, 12 en la gobernación, 14 años de legisladora nacional, pasamos por todas las experiencias, desde la dictadura militar, tablita de Martina de Hoz, hasta... El pueblo tiene que volver. El pueblo tiene que volver, pero tiene que volver organizado. Organizado. Para eso estamos hoy acá. Para organizar. Desorganizado ya vimos que no llevamos a ningún lado. Pero bueno, sigo con el tema. Esta gente que... Bien. Me van a hacer desconcentrar. Este Poder Ejecutivo que no resiste el menor archivo, pero no un archivo de hace 20 o 30 años. Porque bueno, en 20 o 30 años, si el mundo cambia, y vos también podés cambiar por ahí y cambiar la perspectiva y lo que antes te parecía de una manera, pero esto no es de hace 20 o 30 años, es del año pasado, es del año 22, 23, 22, cuando se trató el 22 acuerdo del Fondo Monetario Nacional y votó en contra, sosteniendo acertadamente que era un endeudamiento que no iba a solucionar nada. Y claro que no iba a solucionar nada. es notable. Yo estaba releyendo el escrito que, bajo el título La Vuelta del FMI a la Argentina, presentaron 33 diputados de nuestro espacio político allá por el año 22, cuando decidieron no votar el acuerdo que había remitido nuestro propio gobierno, que debo reconocer, primero, no tomó más endeudamiento, y segundo también, produjo el hecho inédito de que se trató en el Parlamento por primera vez en la historia un texto completo de un acuerdo con el fondo, nunca había sucedido, y además envió un proyecto de ley que todos aprobamos para precisamente esto no volviera a suceder. Y fíjense, ¿qué sucedió? Lo mismo, y peor, ahora ya ni siquiera hay la letra de un acuerdo, hay simplemente un cheque blanco. Y tenemos entonces un Poder Ejecutivo además bicéfalo, dicho no por mí, dicho por el propio titular del Ejecutivo que dice que tiene otro jefe, no sé. Y pensar que hablaban de comando doble con Néstor y conmigo. ¿Ustedes se acuerdan? La teoría del doble comando, bueno, discúlpenme, saben que la falsa humildad no es una de mis fuertes, pero entre el doble comando mío y de Néstor y este doble comando, ¿qué te querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Con una mano en el corazón, podés ser gorila y no querernos nada, pero, por favor, ni para empezar. Ni para empezar. ¿Y cómo andamos en el Poder Legislativo? Bueno, la muestra la tuvimos este miércoles. En un ejercicio increíble. Porque uno escuchaba algunos discursos y manifestaciones anteriores, una fuerza política cuya jefa política había dicho que la hermana del presidente era la cajera y que ambos eran dos marginales. Gente que decía que el presidente es más peligroso que mono con navaja y que es autoritario, antidemocrático, y sin embargo, luego de encendidos discursos donde cuestionaban la idoneidad y la capacidad del presidente, votaban un cheque en blanco. Quiero pensar que es el miedo que quisieron imprimirle siempre a los legisladores en el año 2001, por ejemplo, cuando les hicieron votar la intangibilidad de los depósitos bancarios 2 meses antes del corralito, por ejemplo, o del ajuste cero en aquel fin de semana del déficit cero de Cavallo. Siempre parece que el país está a punto de derrumbarse. Aprueban eso y finalmente el país se termina derrumbando. Quiero pensar que es eso. Quiero pensar que es eso porque si no tengo que ver el video que vi este fin de semana de Cuéder, por ejemplo, ex senador de la provincia de Entre Ríos, contando fajos de dólares. No en una financiera o en un banco, donde, sí, bueno, hay siempre dólares y dinero. No, no, no. En su despacho, en la sede del gobierno provincial de Entre Ríos. El voto de Cuéder que fue después sorprendido en la frontera paraguaya con 250 mil dólares y que además fue la firma determinante para el despacho de ley bases en el Senado y el voto determinante para la aprobación. Y permítanme, entonces, dudar, no digo afirmar, pero al menos dudar de por qué votan como votan ciertos legisladores en el Parlamento argentino. Y si a eso... Y si a eso le sumo el hecho de que, como se comentaba en algunos despachos de la Casa Rosada, sabían, por ejemplo, que iba a haber divisiones en el bloque de senadores de Unión por la Patria, y efectivamente se producen, porque también, compañeros, compañeras, amigos y amigas, también tenemos que mirar un poquito en casa cómo andamos, ¿no? O sea, no es solamente mirar a otras fuerzas políticas. Sería deshonesto intelectualmente no decir que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, si los diputados peronistas de la provincia de Catamarca, si los diputados peronistas de Tucumán, Si los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta en Misiones, si los diputados peronistas de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría. Y lo digo con mucha pena y mucho dolor, porque soy peronista y cuando al otro día de un hecho como ese veo en el boletín oficial que una mina de rodocrosita, esa piedra rosa tan bonita, que es la piedra nacional argentina, ¿saben, no? La rosa esa, la rosita. Hay cajitas, cositas, colgantitos. En una mina de rodocrosita, al otro día la transfieren a la provincia. Digo yo, ser argentino, haber nacido en la provincia de Felipe Varela, ¿vale entregar la dignidad por una mina de rodocrosita? Sinceramente. Sinceramente. Creo que es muy grave lo que está pasando. Y esta crisis se da también, obviamente, claro, sí, en el Poder Judicial, con una corte en la cual de los 4 integrantes, 3 aceptaron ser designados por decreto. 2 de los cuales después el Senado les dio el acuerdo, pero habían aceptado ser designados por decreto. Y este otro, impresentable, que hace un mes o 2 meses en la audiencia que toma la Comisión de Acuerdos en el Senado manifestó que él jamás aceptaría ser designado por decreto y hoy lo tenemos sentado después de haber jurado. Del otro, tampoco haber jurado te convierte en garantía de democracia, transparencia, legalidad y derechos. El otro que cumplió con todos los requisitos fue el que se fotografió con Bonadío y el juez Sergio Moro, el que metió preso a Lula para que no pudiera ser presidente. Esta es la historia. Y este Poder Judicial es el que aún mantiene vivo el decreto 70/23. ¿Ustedes se acuerdan de nuestro proyecto de democratización de la justicia? En un mes lo declararon inconstitucional. Este decreto 70 es una reforma encubierta de la Constitución y aún está vigente. Este marco de descomposición institucional se da además en un marco de agravamiento de la pinchadura del modelo económico que nos planteaban como el más exitoso de los últimos 100 años, 200 de la historia. Y terminaste en el fondo. Ayer, 196 millones de dólares tuvo que vender el Banco Central de la República Argentina. En 6 días, en una semana, vendieron el 30% de los dólares que compraron entre el 1 de enero, o sea, en todo el primer trimestre prácticamente. Está claro por qué viene el fondo y a qué viene el fondo. Este es el marco, y esto se da en un marco creciente de aumento de despidos, suspensiones en las fábricas, recrudecimiento de precios en materia de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué remarco esto? Porque a diferencia de otras crisis en las que me tocó vivir, el hecho de tener unos cuantos años más que muchos de ustedes, tiene también algunas ventajas, el grande por ahí también trae aparejada algunas ventajas, es que en las anteriores crisis, la crisis del 89, por ejemplo, que significó el adelantamiento por parte del presidente Alfonsín de elecciones y de entrega del poder, encontró una Argentina que todavía tenía un sistema bipartidista con 2 grandes partidos políticos. Había solidez institucional. Lo mismo pasó en el 2001. Era senadora, me tocó ser diputada durante prácticamente todo el gobierno de la Alianza y senadora asumí el 10 de diciembre del 2001. Había también solidez institucional en un sistema, pero hoy no, esta Argentina, ese sistema político no existe. Hoy casi con la autoprofecía cumplida, podemos exhibir que el sistema se exhibe ante la sociedad como una casta, tal cual lo dice, que no todos forman parte de esa casta. Ojo, esto no es Boca River. Hay gente que ha dado testimonio ahora y antes de lo que piensa, a dónde va, de lo que vota y cómo vota. No todos son iguales. No todos son iguales. Esto hay que tenerlo claro. Pero bueno, este es el contexto en el que hoy vamos a tratar el texto. Ustedes me dirán, Cristina, después de lo que dijiste, casi nos da ganas de levantarnos y de irnos. No, al contrario. No, al contrario. Nunca se olviden que cuanto más oscuro está, es cuando está por amanecer, siempre. Y entonces creo que le podemos sumar. Me olvidaba del contexto, me olvidaba de la maravilla de ayer, de las declaraciones que llegan desde el norte. Les comento, estoy leyendo un libro que me regalaron para mi cumpleaños, que se llama El Cuarto Giro. Son dos cientistas norteamericanos, sí, no vayan a creer que todos en Estados Unidos son como más Rubio y Trump. No, no, no. Hay gente que piensa, que escribe, que teoriza, que tiene pensamiento abstracto, en fin, hay, sí, hay científicos, hay un montón de cosas muy buenas, ojo, ojo. Pero bueno, estoy leyendo esto y la tesis de este cuarto giro es que la interpretación de la historia que según ellos ha hecho el progresismo, que era siempre la historia progresando, ¿no? Siempre la historia mejorando, y yo, es equivocado. Que en realidad la historia es cíclica, que tiene comportamientos cíclicos y que conociendo los ciclos de la historia uno puede predecir lo que vendrá. Esta es la tesis principal. Ahora estoy ya avanzando en el libro. Y esta es la tesis principal, que hay ciclos. ¿Y cómo se miden esos ciclos? Y dice que son prácticamente la vida de una persona, entre 80 y 100 años. Y ayer, cuando desde Estados Unidos largan esta prohibición de ingreso, es como que 80 años atrás, este año se cumplen 80 años del 45, de Braden Operón. Increíble, dije yo. Un trabajo práctico es esto, casi un trabajo práctico del cuarto giro, una maravilla. Una maravilla, una maravilla, una maravilla. Pero bueno, así estamos. Muy a pedido, este hombre no se la banca solo, ¿no? No se la banca solo, le molesta lo de Chemila, lo lamento. Pero, y por supuesto la frutilla del postre ayer, casi en sincronización, el Tribunal de Casación macrista negando el recurso extraordinario ante son de manual. Pero así están las cosas. Bien, vamos al texto y a esto que se ha llamado Líneas para una nueva estatalidad en materia educativa. Me encantó lo que dijo Maru respecto de reconocer y de asumir. Hay malestar con la educación pública, hay malestar en las familias porque los chicos no tienen clase todos los días o porque los colegios no están bien equipados o no están conservados o no son buenos, hay malestar en las familias. Hay malestar en los docentes porque los padres no le ponen límites y horarios a los jóvenes o prácticas de cómo manejar su tablet y estar con los aparatos porque no hay respeto en el aula. Y también hay malestar en los niños, más que en los niños, en los adolescentes, sobre todo en la escuela, ¿no? Porque sienten que esto que fue el viejo sueño argentino de la educación como pasaporte al progreso y a la movilidad social, la educación pública, ha dejado de existir. Hay malestar en todas partes y tenemos que asumirlo y reconocerlo. Me parece que esto es el tema central. Y nueva estatalidad, ¿por qué? Porque tenemos que reformular un nuevo Estado. Así como está, no sirve. Y si no lo reformulamos y si no lo replanteamos, vienen planteos como los de este gobierno, que es el, de la de, no es, el, es el planteo de la destrucción, el planteo de la eliminación del Estado. No hay que ser como el avestruz, no tenemos que esconder la cabeza, tenemos que levantar la cabeza, asumir los problemas que tenemos, aun cuando sean difíciles, problemáticos, endiablados muchas veces en su resolución, pero debemos hacerlo. Me parece que este es... ¿Y nosotros desde dónde lo podemos hacer? ¿Por qué si hay un lugar y un espacio político en la Argentina que puede replantear el Estado desde la seriedad y desde el crédito de haber hecho algo en este país? Somos nosotros, en materia de educación pública. ¿Por qué? Y muy simple. Porque, no quiero olvidarme de nada, pero porque toda la gestión de los 12 años y medio estuvo enfocada, entre otras cosas, a la reconstrucción del sistema público de educación. Gestual, casi, casi primero porque los gestos de un gobierno también son importantes. Al otro día de asumir como presidente, el 26 o el 27 de mayo, de acá lo veo a Daniel Filmus, el ministro de Educación, que fue con Néstor a Entre Ríos. Entre Ríos, gobernado por Sergio Montiel, si mal no recuerdo, que era de la Unión Cívica Radical, no era que fuimos a auxiliar a un peruca, a un cuca, no, un radicheta, UCR, que llevaba meses de huelga, fuimos a levantar esa huelga, a pagar, porque esto de ir simbólicamente, poner la jeta y después rajarte, no. Ustedes saben que los problemas de plata se solucionan únicamente con plata. Y eso fue lo que hizo el gobierno de Néstor Kirchner. Fue levantar una huelga que duraba meses. Bueno, el salario docente, que ni hablar. No solamente el salario docente en general, de la educación primaria, secundaria y de la universidad en general, el aumento fue exponencial, un 89%, frente a una caída que hoy sigue todavía en 25 puntos aproximadamente de caída. El programa Raíces, que fue un programa de repatriación de científicos, donde volvieron al país 1.299 científicos, 1.299 científicos. A razón de 100 por año, financiamiento de educación técnica, que llegamos en muchas oportunidades al 0,2 de los ingresos que prevé la ley. La ley de educación sexual integral, esa que esta gente... Yo no sé qué problema tienen con eso, pero algo no anda bien por ahí, porque... No, pero viste eso de los niños envaselinados y toda esa cosa, a mí me pone muy nerviosa todo eso. Y entonces en la ESI podemos comprobar, no nosotros los cucas, no. Desde el Ministerio Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, del macrismo, comprobado absolutamente que tres